Par en el mundo. Hoy nos acompaña
Arrancó con la música y de a poco se fue metiendo en el teatro, para continuar su camino como artista callejero. Clava, fuegos y la gorra como forma de vida. Hoy, artista de varieté, clown, que prefiere el teatro y no para de arrancar carcajadas de su público. Señoras, señores, damas y caballeros, desde Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, a Salta, sin escalas, o en realidad con muchas escalas, ya nos lo estuvo diciendo, nos visita y paramos el mundo con Ezequiel Aguilera Tenaza. Hola, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Sí, sí. El Tenaza que estás acá de paso, digamos, como en casi todas las ciudades que andas visitando siempre.
De gira. Mucho.
De gira, ahora sí, así es.
Sí. ¿Desde hace cuánto que venís así en esta historia de...?
Creo que hace como 2 meses y medio, más o menos, y continúo hasta mediados de diciembre.
Uh-huh. ¿Y solés hacer esto de salir de gira e ir de una provincia a la otra, de un lugar a otro, o fue efecto pandemia que te dijo después de estar mucho tiempo encerrado?
Sí, fue el efecto pandemia. El efecto pandemia me hizo en un momento así, viste, estaba viviendo en Banfield, en el conurbano también de Buenos Aires, y bueno, decidí en la locura esa que uno tiene en la cabeza en algún momento de no poder salir, dije, salgo, pero salgo grosso, ¿no? Claro. Y salí.
Salgo como para que después me den ganas de quedarme cerrado un ratito.
Claro, exacto, exactamente. Sí.
Bien, ¿y qué vas recogiendo de esta experiencia de estar hace 2 meses dando vueltas por distintos lugares del país? Y te queda un trecho además.
Y es hermoso, negra, la verdad que es hermoso. He viajado varias veces, viste, por el país. Pero en esta ocasión, al hacerlo de manera independiente, sin ningún tipo de producción, sin manager, sin nada, solamente con contactos, che, estoy por acá, uh-huh, a algunas personas que fui conociendo a lo largo de la vida, se hace como, tiene como un carácter festivo. Uh-huh. Todo es posible, claro, ¿viste? Entonces terminás actuando en lugares como, bueno, claro, recién estábamos conversando, o viendo en algunos lugares en los que estuve, en los que voy a estar en adelante. Bueno, eso es hermoso, ¿no? El conocer nueva gente, conocer, uh-huh, un montón de gente que se dedica a la música, al teatro, a la literatura, a las cosas que nos importan a nosotros, que realmente no tienen ninguna importancia.
Tienen mucha importancia.
Bueno, eso de reunirte con gente, y eso de justamente de vivir un lugar, porque a lo mejor también el hecho de que vos hagas espectáculos así, cortitos, y antes vos me estabas contando fuera de aire que a veces contratado por empresas venías, Salta habías visitado una sola vez, así muy raudamente, rápidamente, y no te permite conocer no tanto el lugar, por ahí la gente, ¿no? El ambiente artístico, inclusive, y relacionarte.
Sí, o la gente en sí, ¿viste? La gente, porque en los lugares es un poco, además el paisaje, es la gente. Yo, uh-huh, la vez anterior que vine, la visión que uno tiene estando de Buenos Aires, por ejemplo, de la provincia de Salta, es como un lugar, viste, diferente al resto. Uh-huh. Entonces se crea todo uno una fantasía en la mente. Uy, voy a ir a Salta, voy a ir a Salta. ¿Cómo no conoces a Salta, viste? No conoces el norte argentino. Y bueno, lo que no solo es el paisaje, viste, uh-huh, es la gente. Y más allá de lo artístico, viste, es la gente. Claro. Es lo cotidiano, ir a un bar, ver, viste, la... Uh-huh.
Es un poco lo que te nutre también, ¿no? En tu profesión, porque claro, vos, digamos, como artista, ¿en cuánto tiempo estuviste como artista callejero? Porque eso también te permite una observación de la gente que está ahí mirándote, ¿no? Porque tiene que haber un ida y vuelta así como rapidito de esas cosas.
Bueno, está claro esto, sí, que es importante. En la calle, uh-huh, en lo que sería la calle en sí, sí, es decir, el que trabaja en la peatonal o en una plaza y requiere hacer una convocatoria para que la gente venga, hace mucho tiempo que no, sí, lo hago. Uh-huh. Lo que sí hago es laburar a la gorra en temporada, claro, que es muy parecido.
En la costa, uh-huh, argentina.
En la costa de Buenos Aires. Claro, hace ya, sí, unos años laburo en Villa Gesell y Mar de las Pampas, pero en lugares que son muy confortables, viste, en 2 galerías al aire libre, con gradas, con baños.
Con gente que está de vacaciones.
Con, sí, gente que está, claro, de vacaciones, dispuesta a entretenerse con la familia. Uh-huh. Eso no es callejero, digamos. Ajá. Si, uh-huh, es el aire libre, pero ya tener unas gradas donde sentarte, en donde la gente ya está cómoda, lo cambia todo. Digamos uh-huh. que el artista callejero en sí es el que se para en un lugar cualquiera y cualquier espacio lo convierte en su escenario.
Y es efímero también, claro.
Exacto. ¿Viste? Uh-huh. Cualquier esquina puede ser tu escenario, tenés la capacidad de convocar a las personas, ya sea tocando una guitarra, zapateando, haciendo un espectáculo cómico, haciendo circo, uh-huh. ¿no? Pero lo dejé de hacer de ese modo ya hace algunos años, pero bueno, el espíritu lo tengo, ¿viste? Porque
claro, pero lo que yo me refería un poco también es que eso, no perdés mucho, porque, bueno, tuve la oportunidad de ver el espectáculo el sábado ahí en La Totora, el espacio cultural que está ahí en Vaquero, y que repite este viernes también, y es altamente recomendable, también en otros lugares, ¿no? Está Casa Bunda, que me estoy enterando que existe este lugar, en Belgrano al 900, bien. Belgrano al 25 de mayo, y después en la sala mitad del pasillo va a estar el sábado. El jueves,
el sábado,
Casa Bunda. Viernes, Vaqueros, La Totora. Allá. Exacto. Y sábado en sala mitad del pasillo, que queda en Alvarado al 147, por ahí. Bueno, nada, volviendo y después de pasar todo el chivo, que lo vamos a volver a pasar para que la gente se acuerde, y que yo tuve la oportunidad de ver el espectáculo del sábado pasado ahí en La Totora. La verdad que me divertí y la verdad me reí muchísimo.
Qué suerte.
No, sí. Y yo creo que la gente también. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Yo estaba ahí mirándote y digo, bueno, por ahí vos venís con un bagaje y con una historia en la costa, en Buenos Aires, sos de allá. ¿Qué te pasa con el público que no es de allá, y sobre todo el público norteño, el público de las provincias? ¿Te cambia algo o no?
Y cambia un poquito, cambia un poco, pero viste, yo siempre pienso que también es nuestro lugar, ¿viste? Me refiero, ponele, si uno viaja al exterior y habla de la Argentina, aunque no haya pisado a un lugar, como que se siente orgulloso de que se hable de ese lugar. Si yo estuviera en Europa y hablarían de la provincia de Salta, de Jujuy, de Misiones, estarían hablando de la Argentina y yo diría, ese es mi país.
Es mi lugar.
Estando por adentro, andando, por supuesto que no me voy a hacer el salteño, ni pero bueno, me reconozco en la cultura, porque bueno, uno consume mucho de chico, ¿viste? Mucha, sobre todo mucha música en la zona. Y sí, tenés que tener adaptarte un poco, sobre todo al trabajar con la improvisación. Hay cosas que vos te das cuenta que no es lo mismo decirlas en un lado que en el otro.
Claro.
¿Viste? Hay que tener cierto recaudo con eso, ¿viste? Hay que estar atento. Pero en general muy bien, ¿eh? Sí. Re bien, porque hablamos lo mismo, el mismo idioma, tenemos más o menos
el
mismo humor, ¿viste? Los mismos problemas.
Aún así, desde que empezó la entrevista y con esta pregunta de Rodri, te quería preguntar si cambió la gente, cambió el público. Relacionado al público que había antes de la pandemia y el después, ¿hubo algún cambio? Digo, gente más predispuesta al disfrute, o no sé, risas distintas. Digo, pienso en gente que estuvo mucho tiempo o enojada o mal, y que ahora se predispone distinto para un espectáculo, ¿o sigue siendo igual? ¿Lo notas igual?
No noto diferencia. No, lo que sí había una diferencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, en el momento de la pandemia, hice algunas funciones al aire libre, con mucha distancia en la gente, y era el barbijo. El barbijo hace que la conexión con la mirada sea más profunda, que vos tengas que adivinar qué le ocurre en el gesto a través de los ojos. Eso, de algún modo, por tener una visión positiva, es conectarte con la mirada del otro de una manera más profunda, ¿viste?
Totalmente.
Pero no siento nada así. En particular, sí, las ganas de salir.
Claro.
¿Viste? Las ganas de salir, eso sí lo siento, y de divertirse. La verdad que las ganas están siempre. ¿Quién no va a querer reírse? ¿Quién no va a tener ganas de pasarla bien en la vida?
¿Te pasó alguna vez alguien que no se ría?
Sí.
¿Y qué haces con eso?
No, nada, lo respeto mucho. No, lo respeto, por supuesto. A mí me pasa. Yo hay gente que la miro y no me gusta. Claro. A todos nos pasa. Hay gente que llena estadios que yo digo, no, este es un bodrio.
Claro.
No, no, lo respeto al que piensa que yo soy una porquería, lo respeto.
Pero debe haber gente también así como que va así, como así a fiscalizarte,
claro.
¿No?
Qué difícil.
Brazo cruzado, mirándote fijo, diciéndote, a ver, haceme reír vos.
Eso,
a ver,
¿y te ponete pasa?
Ahí a hacerme reír.
Bueno, a esa persona, de algún modo la tenés que, desde mi punto de vista, en la parte profesional, digamos, la tenés que dejar con eso.
¿No? Bien. No, tenés que abandonar. No vas a la conquista.
Y no, porque, viste, te puedes jugar en contra.
Claro.
Si vos tenés 100 personas que te están mirando y hay una que está sentada delante de todo mirándote mal, desafiante, pensando que él sabe lo que es el humor o que ellas saben lo que es el humor, lo que tenés que dejar es dejarlo, porque hay un montón de gente que te está mirando con alguna expectativa, con ganas de divertirse o qué, se está divirtiendo por ahí.
Claro.
Entonces, a esa persona dejarla, porque por ahí incluso tiene algún problema, no tenía ganas de estar ahí, no le caes bien, no le gustás lo que hace. Por eso respeto a quien le parezco que no le gusto, ¿viste? Son gustos. Yo también tengo esa postura, ¿viste?
Sí, claro.
Lo que sí es un poquito fuerte sentarte o ponerte a actuar y tener una persona que te está mirando, ¿viste? Con una cara que...
Debe ser muy difícil.
Claro, pero lo abandonas, lo dejas. Esa persona que se curta ahí sola, ¿viste? Con su manera de ponerse, ¿viste?
Claro.
De estar así como juzgando.
Bueno,
en definitiva es un laburo.
Hay mucho de esto también, digamos, de este tipo de teatro, el clown, qué sé yo, que generalmente interactúa mucho con la gente y por ahí, viste, por ahí podés decir algo que a alguien no le caiga bien, la gente medio que se esconde. Bueno, acá, viste, somos así, en Salta no nos gusta mucho que no... Bueno, no sé si será en Salta, pero lo digo porque somos de acá, pero... Como que no nos gusta que nos miren, no me voy a poner adelante porque me va a decir algo, uy, no, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Así como no estamos tan al palo, qué sé yo, por ahí, tan exacerbados por ahí como en Buenos Aires, quizá, o como sentís así, digo, esa persona, ¿no? Que está casi con el miedo y que por ahí le dijiste algo y notaste que fue una reacción, que estaba, venía todo bien, y hubo una reacción de mierda, dijo... Le dije esto y le pegué mal. ¿Cómo la arreglas? ¿Qué hace?
Mira, en mi caso me pongo siempre en puedo hablar desde el... Suena pedante, pero bueno, desde mí, lo que me ha pasado a mí, ¿no?
Sí, no, bueno.
Ante
sí,
ese caso bien. No me pongo del lugar de la persona siempre. Me escudo en el personaje, que es perdedor, entonces es muy difícil que me ponga por sobre la persona. Digamos, si una persona me mira mal, le voy a decir que estoy de acuerdo con su mirada, que yo me miraría igual. En ese sentido, no. Pero sí me ha pasado de decir algo y quedar pagando, sí, por supuesto, con el ejemplo que dabas anteriormente, que es el de querer cambiar a la persona que te está mirando de manera seria. Me ha pasado de querer encarar a un tipo que estaba mirándome muy mal todo el tiempo y tenía una parálisis en la cara.
Claro.
El tipo después terminó, viste, terminamos la función, vino a saludarme con esa parálisis y yo creí que me estaba mirando mal.
Claro.
Ante eso yo me di cuenta que lo mejor es respetar, viste.
Tal cual.
Es respetar al que te está mirando, porque uno también tiene eso, viste. Uno cuando mira algo le gusta o no le gusta. Y bueno, yo lo que más puedo hacer es decir, bueno, mira, me brindo con cariño, hago este trabajo. Aprendí a hacer este trabajo, estudié un montón, me puse a laburar, lo hago, y después está en el otro, ¿viste? Ya depende de la otra persona, el que está mirando.
Eso, muchos años, ¿no? Muchos años que estás con este tema. Pero arrancaste vos con la música.
Sí.
Por ahí vino la mano, ¿no? Por ahí vino, y después llegó el teatro, ¿no?
Sí.
Más tarde. ¿Y qué pasó con la música? O sea, ahora la incorporás, dentro de tu espectáculo la incorporás, ¿no? Pero... Bueno, la dejamos a la pregunta para después.
Que nos contesten un ratito.
Porque tenemos que irnos a la pausa, tenemos que ir a
las
noticias y ya volvemos con más Par en el Mundo.
Sí, señor, no se vayan, que hay más Ezequiel con nosotros.
Otoño.
Primavera.
Fangio.
Galvez.
De ricota.
De verdura.
Proteccionismo.
Libre mercado.
Florida.
Boedo.
Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:34 minutos en el país. Cielo soleado, la temperatura 30 grados. En Tartagal, jóvenes militantes homenajearon al expresidente Néstor Carlos Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento. En diálogo con Radio Nacional Tartagal, Araceli González, referente de la agrupación estudiantil AUGE, expresó que el exmandatario marcó el camino a los jóvenes en materia política y que se lo recuerda como el hombre que devolvió algo de dignidad al país.
Esta noche arrancamos la vigilia aproximadamente entre las 18 horas hasta las 10 de la noche. Bueno, un pequeño homenaje, ¿no? Se hizo una pequeña pintada ahí en la estación, así que bueno, más que nada recordándolo, y hoy ya es el acto justamente en homenaje por los 11 años de la muerte, ¿no?, del expresidente. Néstor ha marcado el camino justamente hacia la juventud, esa inclusión de los jóvenes en la política, y yo creo que eso ha marcado un antes y un después. Hoy se nota, si vemos el contexto actual de la política, se nota cómo hay nuevos referentes, gente joven con ideas nuevas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más destaca.
Según datos del INDEC, en el 2021 los supermercados salteños vendieron un 83% más que el año pasado. Según el Instituto, entre agosto del 2020 y el mismo mes del 2021, los super salteños vendieron un 83% más en términos nominales, lo que significa un crecimiento real de las ventas por encima del 30%. Los rubros que más crecieron fueron carnes y bebidas, que duplicaron sus ventas a precios corrientes. Así lo desarrolló en la radio pública el periodista Martín Bandán.
Las cifras están mostrando un importante repunte del consumo en la Argentina, de la mano de las aperturas que se están dando en la pospandemia. Digamos, de a poco nos vamos acercando a esta nueva normalidad y eso hace que la gente consuma, en definitiva. Y esto se refleja, por ejemplo, en que a nivel nacional, según el INDEC, las ventas en supermercados crecieron un 55% en términos nominales, si uno compara agosto de este año con agosto del año pasado. Lo que representa, digo, si uno tiene en cuenta la inflación, un crecimiento del 4,5% real, es decir, vendieron en términos reales, descontando la inflación, un 4,5% más que el año pasado. Y sobre todo, este incremento del consumo en los supermercados se vio con mayor claridad en el interior del país, donde, como ya hemos dicho, el impacto de la crisis, pero también de la recuperación, suelen ser más extremos. Es decir, en los supermercados salteños, por ejemplo, en agosto se vendió un 83% más que en el mismo periodo del año pasado a precios corrientes. Es decir, a nivel nacional es el 55%, a nivel de Salta es el 83%. O sea que en términos reales podríamos decir que los supermercados salteños han vendido más de 30 puntos más que el año pasado.
Minutos en el país.
Informó la radio pública en todo el país.
Miércoles. Todos los días, la radio pública. Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¿Hay pique?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La decadencia de este régimen social y político ajustador es definitiva. Llevemos al Congreso Nacional a compañeros y compañeras, obreros, docentes y estudiantes que luchamos por un gobierno de trabajadores.
Julio Quintana, diputado nacional por Salta, listo 189, política obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por vos, por Salta. Guillermo Durán Cornejo, diputado nacional.
Lista 504.
Unidos por Salta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sabés bien que tu tiempo es hoy, es ahora, pero para que sea tu tiempo, debes tener las mismas oportunidades sin importar dónde naciste. Vamos a trabajar unidos para que solo importe tu energía, tus sueños y tus ganas de generar nuevas cosas. Hagamos cosas diferentes.
Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505, frente de todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. 82% móvil, reparto de las horas de trabajo.
Julio Quintana, diputado nacional por Salta, listo 189, política obrera.
Mundo. 15:40 minutos, seguimos parando el mundo. Bueno, seguimos con Ezequiel Aguilera Tenaza, que quedó colgada una pregunta que tenía que ver con un poco. Ya ni me acuerdo de qué se trataba la pregunta, así que no importa, pasemos a otra. Este es el show que hago yo todos los miércoles.
El show de Rodrigo que está transcurriendo un Alzheimer prematuro.
Claro, exactamente. Bueno, nada, no, yo parte me acuerdo de la edad también. No. Bueno, Tenaza, ¿de dónde viene Tenaza todo esto?
El abuelo de un amigo decía, se agarró un pedo marca Tenaza, y un dolor de cabeza marca Tenaza. Y yo era chiquito y me hacía reír y de ahí.
Mira.
De ahí, sí.
¿Y te gusta hacer reír a la gente desde chiquito?
Sí.
Sos el que haces reír siempre. En todos lados.
Sí. El que quiere, el que hace tonterías, digamos, ¿viste? De nene siempre pasa con eso. Y después de la familia, ¿viste? Mi papá era un tipo muy gracioso, por lo menos en el ámbito familiar.
Uh-huh.
Entonces estábamos todos esperando a ver qué tontería hacía, ¿viste?
Uh-huh.
Y bueno, eso lo terminás heredando y terminás haciéndolo tu profesión, ¿viste? Sí, es re lindo, imagínate una persona, sobre todo alguien desconocido, ¿viste? Personas desconocidas así como nosotros, en mi caso, que nadie te conoce, uh-huh, nadie sabe quién sos y de golpe podés hacer reír a una familia, es impagable, uh-huh, ¿viste? Eso es realmente... Es una bendición, yo lo veo de esa manera, porque es, qué sé yo, la cantidad de gente que se dedica a este trabajo, que trabaja parte de otra cosa para poder sostenerse en la vida, son la enorme mayoría, ¿viste? Uh-huh. Son pocas las personas que pueden laburar, como en general, ¿no? Uh-huh. Gente que labura en radio, también pasa lo mismo, operadores de radio que laburan de cualquier otra cosa, porque uh-huh, ocurre, ¿viste? Y cuando esta sensación, digamos... Es especial, insisto, por ser sobre todo desconocido. Si tuviera un aparato que te apoya, por ahí es posible que la gente se ría de cosas que tal vez no hagan reír tanto.
Uh-huh. Hablando de desconocidos y desconocidos, ¿en algún momento tuviste una oportunidad de hacer o hiciste un casting para Tinelli, una cosa así, ¿no? Pasó por ahí en algún momento.
Sí.
¿Y qué hubiese pasado si quedabas, si estabas?
No, nada, fue una cosa muy así pasada, la pasadita, ¿viste? Mm. Pero fue una cosa que se llamó Comic 2002, creo, algo así, en el 2002, mirá, ya soy un muchacho mayor. Y que hacían un casting, y bueno, nada, cuando fui al casting me dijeron, mira, vos no vas a estar, te avisamos, vos no vas a ser el ganador. Dije, bueno, y no fui porque tampoco era algo que, es algo que me haya importado.
Sí, era un laburo más, digamos.
Y tengo muchos amigos que laburan ahí también, viste, algunas amigas. Insisto, es un laburo común. Uno a veces tiene la visión de que, está en la tele, salió en las revistas, salió acá, y es un laburo. No tiene nada más que eso, viste. Uh-huh. Nada más que
pero
eso.
Pero hablando, digamos, de la trascendencia que te puede dar, después quizá para los shows ya no es lo mismo, digamos, que suene tu nombre con una publicidad que viene de la... de los medios, de la televisión. O de,
sí,
de
sí, puede ser, Negro, lo que decís, es muy posible que, digamos que eso está relacionado un poco al dinero, al bienestar. Digamos, si tuviera más renombre, estaría por ahí mejor parado. Claro. No estaría haciendo la gira en Bondi.
Claro.
Posiblemente. Y bueno, pero no es algo, digamos, que yo con poquito soy feliz.
¿Viste? Bueno, hablando de eso, había un tema que tenía que ver con eso, ¿no? No sé si tenías preparado algo para
bueno,
tocar,
justo traje
cantar.
La guitarra.
Qué casualidad.
Qué suerte.
Apareció.
¿Se escucha así?
Sí,
bien.
Perfecto.
¿Sí? ¿Y lo que lo hago nomás?
Vamos, dale, bueno, con él.
Empieza instrumental,
Es un gran guitarrista, además, quiero decir.
Y puedo tocar y hablar a la vez, eso sí. No cualquiera. Por ejemplo, este arreglo, escuchá. Es muy bonito ese arreglo. Lo voy a hacer más rockero para la gente que escucha. Bueno, ahí me limpié un poquito. Soy artista callejero, en invierno soy plomero, me las puedo rebuscar. Me gusta hacer la temporada, aunque en la gorra no haya nada, me las puedo rebuscar. En el bolsito llevo tres clavas, las sandalias y el crochet, el alambre y el parsex. No me olvido del yembe, que te zafa en el fogón, si no el fogón es un bajón. Soy artista callejero, en invierno soy plomero, me las puedo rebuscar. Para hacer la temporada voy a playas concurridas, caminando todo el día, dos aritos me vendí. Me junté unos cuatro pesos, quise un sándwich de queso, me alcanzó para maní, con poquito soy feliz. Soy artista callejero, en invierno soy plomero, me las puedo rebuscar. Tantas cosas tengo que cargar, el bolsito voy a reventar, necesito un flete ya, o mejor una pick-up. Una pick-up. Sí, 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 una pick-up. Che, pero qué gil ese muchacho, se gasta todo en flete, que se compre la pick-up, Rodrigo. Claro, le pone caja mudancera, queda linda, de madera hasta la puede lustrar, ¿eh? Claro, más bien, Itatí, con Blem, ¿con qué la va a lustrar? Si pensás un poquito a ese pibe, le conviene lo que antes derrochaba, ahora se lo puede ahorrar, porque la hora de flete, te digo, es carísima. Acá en Salta, el flete es muy caro. Yo el otro día, bueno. Soy artista callejero, en invierno soy fletero, me las puedo rebuscar.
Muy bueno.
Y es casi una condensación, digamos, de la profesión.
De todo.
Es tomarse con risa todo, ¿no? Vos, digamos, en tu vida así, en general, digamos, tenés así todo lo que te da bronca, te lo transformás también así a la
y
risa.
Algunas cosas sí, sobre todo la muerte es lo que más le pongo risa, digamos, claro, ¿no? Porque es algo que no vamos a poder eludirla. Así que siempre... ante eso, la esperanza de que esté todo más iluminado una vez que nos vayamos de acá me hace ponerle una risa a todo. Pero bueno, hay desgracias que son imposibles de tomarlas con risa, ¿no? Hay algunas cosas con las que, desde mi humilde punto de vista, mi amiga Andrea de la Totora se molestaría con la palabra humilde en este caso. Pero desde mi punto de vista hay cosas con las que el humor no, muy difícil hacer, ¿no?
Claro.
Muy difícil, y sobre todo, no sé, sí con la muerte, pero bueno, hay cosas que preferiría no hablarla porque me hacen mal.
No. Lo de la muerte no es que estés dando shows en velorio ni nada de eso, ¿no?
Pero podría.
Podría. Yo pensé que a mí me gustaría, por ejemplo.
Dejamos el número de teléfono después en la producción.
Para velorios.
Claro,
para velorios, ¿por qué no? Si hay gente que quiere que la despidan de esa manera, ¿por qué no despedir con alegría,
con una buena risa,
con humor, con risa?
Sabes que a mí me ha pasado en un momento trágico, qué sé yo, pero la verdad que he pasado momentos muy divertidos con los deudos,
sí,
¿no?
Sí,
con,
claro.
¿No? Inclusive ahí riéndonos mucho.
Totalmente.
Y porque la situación daba, ¿no? Uh-huh. Canciones que serían mejor que no existieran. Se llaman espectáculos. ¿Eh? Como esa de recién. Y varias más, que está muy buena.
A mí se me ocurrirían varias de estas que escuchan mis hijos, estas nuevitas.
Sí.
Que podríamos ir eliminándolas.
Pero no están en la lista. Esto es,
no están en la lista.
No, estamos hablando de Tenaza cantautora. Son todas letra y música tuya.
Algunas sí. Otras las comparto, como esta que hice recién, con la letra con dos amigos, con Martín Ruiz y Fidel Yoko, ex compañeros de una orquesta en la que yo toqué alguna vez.
¿Y todo es acompañado con guitarra o también te pones onda stand-up y haces monólogos? ¿Cómo?
No, hablo mucho, sí hago el personaje músico que se sienta, pero trabajo mucho en la improvisación, ¿viste?
Bien.
Y allá en Buenos Aires tocó con un señor, con un flautista que se llama Vicente Graciano, una persona muy particular que, bueno, ahora cuando vuelvo ya tenemos unos shows ahí, por suerte, ¿viste?
Qué bueno. Que además lo pueden ver en las redes, ¿no? ¿Te encuentran como Tenaza, así, en las redes?
En Instagram, tenaza.tenaza, porque parece que había otro. Así que poner tenaza.tenaza, y en Facebook también tengo un Facebook Tenaza, pero no lo uso. Y el mío es Ezequiel Aguilera.
Pero ahí en Instagram durante la pandemia además hubo así como un lindo boom de eso, ¿no?
Y bueno, viste, ante el hambre uno ejerce la desesperación de cualquier modo. En este caso yo lo que hice es ponerme un horario y hacer gorras virtuales con un Mercado Pago, ¿viste? Tenía un Mercado Pago que se hizo famoso, full.
Sí.
Bueno, recomendado por unos amigos míos. Uno de ellos me regaló un celular, Gaby Wisna y Radagás, que lo deben conocer.
Sí.
Me regalaron un celular, nomás que para que lo haga. Y bueno, y lo hice, ¿viste? Ahí, como, qué sé yo, desde mi casa, y me fue útil, con eso pude morfar. Porque en definitiva, lo que insisto, ¿viste? No es nada espectacular lo que uno hace, ¿viste? Porque con la guita que ganás, comes, qué sé yo, compras una ropa, te compras una bicicleta, lo que hace cualquiera, ¿viste? Ante eso me rindo, por eso me chocan a veces los artistas así medio culo con rosca. Me choca, ¿viste? Que son artistas todo el tiempo.
Claro.
¿Viste? Eso no va.
Está bueno, es parte del laburo. Bueno, recordamos entonces, jueves en Casabunda,
sí,
en la Belgrano al 900.
Bien, ahí es que es un pub, un lugar donde, o es un escenario.
Lo estamos descubriendo, todos juntos. En este preciso momento. Casabunda Multiespacio, pueden encontrarlo en
Instagram. ¿A qué hora
es Instagram.
Eso?
Siempre es a las 20 horas.
20 horas.
20 horas.
Bien.
Mañana. El viernes en la Totora a las 20:30.
Perfecto.
Sí, hermoso.
Sí, la verdad que
la Totora, Ana, es un lugar re lindo y para terminar la semana ahí está.
Pidan indicaciones de cómo llegar, porque no es fácil. Dicen en Vaqueros, pero es Vaqueros allá
adentro.
Lejos,
Vaqueros,
¿no?
Adentro.
Pero está, el lugar es muy lindo, la verdad que y están laburando muy bien, con montones de propuestas, así que está buenísimo. Bueno, eso es, son siempre show a la gorra, ¿no?
Sí, siempre a la gorra. Siempre a la gorra.
Y el sábado entonces en la sala mitad del pasillo, que es acá Alvarado 147.
Bien.
Y siempre la gorra porque es primero que la gorra rinde mucho para aquellas personas que piensan que la gorra es una alternativa menor, a veces económicamente es una alternativa mayor, porque por ahí siendo alguien que no te conocen o no, qué sé yo, a mí no me conocen ni en mi barrio. Si a veces pones un precio de entrada, juntás más pasando la gorra que cobrando entrada. Y por otro lado también es interesante porque hay mucha gente que le gusta el teatro, la música, y no tiene un mango para ir, ¿viste?
Claro.
Bueno, la gorra es una gran alternativa. Podés ir, y si tenés guita la vas a poner, y si no tenés un mango vas a ir a ver un espectáculo que tenías ganas de ir a ver porque te gusta ir a ver espectáculos.
Y está alineado también con lo que haces, ¿no?
Esta
también, cuestión de no es generosidad la palabra, pero es el compartir y el que puede, puede muchas veces, y el que no, no. Aunque vos vivas de eso, este es ser generoso con tu arte.
¿Y cómo es pasar la gorra? Porque es un momento así de quiebre.
Difícil.
¿Sí? Sí, sí. Se ensaya, se practica, tiene tu...
Sí, sí, sí. No es que se ensaya, pero tenés distintas alternativas. Lo vas a notar. Lo vas a ver en diferente gente que pasa la gorra.
Sí.
Está el que la pasa, el que dice, bueno, terminé, gracias, voy a pasar la gorra. El que quiera colaborar, muy amable. Ya sabes que ese va a ganar poca guita.
Claro.
Excepto que haya tenido, que haya emocionado a todo el mundo y que sea alguien genial, ¿no? Otra es, digamos, cortar con el personaje que vos venís haciendo y ponerte formal y querer bajar línea.
Uh-huh.
Y también es una que de algún modo juega en contra, porque te querés poner reflexivo y hablar de lo importante, de todo, viste, como un chamuyo. Hay palabras que no se usan, como colaboración, viste, ¿no?
Claro.
El colaborar, la gente colabora ya esperando por ahí que empiece más tarde, o quedándose en un lugar por ahí no muy cómodo. Y la que más me parece a mí es cuando uno... diciendo cosas que no debería decir, ¿no? Pero es interesante saberlas cuando vos...
Esta es parte del taller que está dando en este momento.
Y haces un chiste, y haces un chiste.
Claro.
Porque imagínate que vos terminás de actuar y de golpe te tenés que poner a ver de guita.
Claro.
Y es chocante.
Es incómodo, a cualquiera.
Es chocante.
Sí.
Te haces, uy, qué espiritual que soy.
Claro.
Que soy un artista de la Gran Siete. Pero, viste, hablas de dinero y se va toda la bosta.
Sí, claro. Sí, sí.
Viste, por eso existen las boleterías para las personas.
No, porque entrar, porque me parece un momento es dificilísimo, ¿no? Yo creo que siempre me pregunté también esta cuestión de pasar la gorra así.
Bueno, en Europa es que se dice la europea, ¿no? No lo hacen todos en Europa, ha cambiado también. Pero dejar la gorra ahí.
Claro. El que quiere se acerca
y pone lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Pero ya hay mucha cultura de eso, ¿viste?
Sí.
De los 90 para acá es muy raro encontrar un lugar en donde no haya habido un espectáculo de la gorra.
Uh-huh.
Si hablamos de los 80 para atrás, si bien esto existió toda la vida, por supuesto, lo vemos en las películas de Chaplin, por ejemplo, Chaplin pasando la gorra, no como un bien capital. La gorra era más bien, por ejemplo, en el circo tradicional se le decía la rascada. Los artistas de circo terminaban su función y se iban a hacer la rascada, que era, vamos a ver, el circo de familia, no el nuevo circo de escuela. Se iban a algún parque, a algún lado, hacían unos números y pasaban la gorra así nomás y hacían una guita como para, qué sé yo, para
echarla.
Pero ellos le decían la rascada. De los 80, de los años 80 para acá, cambió. La gorra se convirtió en algo más poderoso, por eso se hace un discurso cada vez que se pasa la gorra y es un bien capital. Es como decir, bueno, mira, voy a cobrarte una entrada, pero pasando la gorra.
Exactamente.
¿Estuviste en Europa?
Nunca estuvo en Europa.
Vos sos de los que no. ¿Qué humoristas mirás o escuchás así?
Y un montón.
¿Y de ahora?
Y Rada me gusta mucho, pero bueno, también le tengo un cariño. Pero miro, ahora me gusta mucho, Saborido me gusta mucho, Tomasito Quintín Palma, que está ahí en la Futurock, también me gusta mucho, que es rosarino. Y después los de siempre, ¿viste? Ahí, qué sé yo, me hace reír... por ejemplo, la convivencia cotidiana. Tuve una expareja con la que conviví muchos años que me hacía reír mucho. Y me di, sin darme cuenta, lo utilizaba eso, ¿viste?
Claro.
Mi viejo y después los cómicos siempre. Yo, Pepe Biondi, Olmedo, Olinda Bozán. En las películas en las que aparece Olinda Bozán, ya su aspecto y sus movimientos me... Viste, como que la amaba esa señora. No sé, me hubiese puesto de novio con ella. Si me hubiese dado bola.
Che, y hablando de pareja, ya estamos terminando el programa, pero también está este espectáculo, los que se vienen.
Sí.
Estás acompañado.
Sí, sí. Mirá, gracias que me dijiste.
Sí.
Con Rocío Ramírez, clown y actriz. Bueno, también de allá, de ella, de Mar del Plata. Y estamos juntos, caminando. Y estamos haciendo ahora en estas funciones, hacemos el espectáculo juntos.
Bueno,
Rocío, o sea, digamos que lo levanta.
Los vimos el viernes pasado, vamos a ver otra cosa, o más o menos, un mix de otra.
Y van a ver otra cosa. Hago algunas cosas parecidas, pero vamos a ver alguna cosa enriquecida por Rocío, que la verdad Es una genia. Yo estoy recontento de estar con ella, ¿viste? Está bueno. La verdad que sí.
Le mandamos un beso. Está bueno. Mandar un beso a vos.
Rocío, te mando un beso.
Yo me quiero despedir con escuchando algo más. Si ¿sí? puede ser, o no. ¿Puede
Dale.
Ser?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Sí?
Dale.
Una cortita les hago. No,
sí,
tan,
sí.
no tan graciosa.
No, así.
Un sí. minuto, ¿está bien? Que
un minuto. Minuto.
Perfecto. Un minuto, 2 minutos estamos.
Dale. Está perfecto. Dale, vamos.
Bueno, mirá. Upa. Bueno, un vals, mira, se los hago y dice así. Yo soy un hippie que hace la guita, semaforeando me facilita salir de viaje, comprar cositas y regalarlas a mi volver. Compré camperas, compré zapatos y un control nuevo para el aparato al que miramos desde hace rato con mis sobrinos de Ballester. Compré una casa con mi pareja y le sacamos todas las rejas. Tengo una perra que ya está vieja y que cuando ladra lo hace en francés. Por suerte ya no estoy pasando frío porque me están sobrando los abrigos y te comparto todo lo que es mío porque yo sé lo que te toca ver. Pasado el tiempo hice canciones y la escucharon los corazones de unas personas que con sus dones pusieron teca y al fin cobré. Hice un asado para 40 para olvidarnos de la polenta que aunque es muy rica hicimos la cuenta, ya la comemos hace más de un mes. Hay una sombra que me persigue desde la época en que yo era un pibe y es que se acabe el agua del aljibe o de una rotonda no poder salir. La voy juntando y la voy largando, no me gusta andar acaparando. Me alcanza solo con andar mirando tus bellos ojos para ser feliz.
Romántico.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Lo de la viola es en serio, ¿no? Porque tocás la viola.
Sí, porque estudié en el conservatorio.
Sí, ah, sí,
entonces
sí,
ahí
sí.
me enseñó a tocar una profe.
Está bueno.
Y aprendí con unos folcloristas viejos, también un Arbós Narváez, era un dúo de viejos cuyanos que bueno, estaban en mi barrio, el señor ya era muy grande y me enseñó a ir a tocar folclore. Y ya es tradicional.
Mira. ¿Y no nunca se te dio por hacer música aparte del tema del clown? Cosas por, así como una banda o cosas por el estilo.
Pero cuando era chico y no
ya está.
No. Sí, ya sí, ya. Lo hago igual con mucha seriedad, ¿viste? Porque claro. hacer una boludez demanda mucho trabajo, aunque no parezca.
Claro.
Sí. No, qué sé yo, boludez hacemos todos, pero cuando profesionalizarla te cuesta lleva laburo. Tiempo. Lleva tiempo.
Claro
sí,
que sí. Nos tenemos que despedir.
No, tenemos que despedir. Ezequiel, ha sido un gustazo. Ya saben todos ustedes, están invitadísimos. Yo quiero repetir el viernes.
Tres fechas.
Sí, tres fechas. Así que tienen para elegir.